empezando en el principio. Este era en el principio con Dios. Es una repetición de Génesis 1:1. Y no es una contradicción, sino va a amplificar más de lo que pasó ahí en Génesis. La Biblia es progresivamente revelando de Dios. No está contradiciendo nada de antes, sino dando a nosotros más información. En versículo 2 habla de dos personas. Este era en el principio con Dios. Dos personas. Y sabemos en Génesis, el Espíritu estaba ahí. El Espíritu estaba ahí sobre la faz de la tierra. De ahí forman la doctrina de la Trinidad. Tres personas y un Dios. Así que es un concepto profundo de la naturaleza de Dios. Y los que quieren atacar la fe cristiana muchas veces tratan de atacar aquí, falsamente representando la Trinidad. Hace una semana escuché en el radio, llamó un judío a un programa, estuve escuchando, y él dijo, pues yo soy judío, yo no creo en tres dioses. Como tratando de insultar a nosotros. No hay ningún cristiano que está diciendo tres dioses. Estamos diciendo tres personas, un Dios, una esencia, una sustancia. Hace tres días estuve en una conferencia en donde invitaron ateos para venir y tener debates con nosotros. Y el ateo dijo en su debate, pues ustedes cristianos dicen, hay tres personas y una persona. No. Nadie está diciendo tres personas y una persona. Tres personas, un Dios. No hay una contradicción. Sí, es un misterio profundo, pero no hay ninguna contradicción de logia, lógicamente. Salud. Y todos los credos antiguos, dice tres personas, una esencia en toda la historia de la fe cristiana. Bueno, versículo 3. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, como en Génesis, esto nos está enseñando que Cristo participó en la creación, que Cristo estaba allí. Sabemos que Cristo tenía una existencia antes. En Juan 5:58. Se enojaron mucho la gente, los fariseos, los judíos, por lo que Cristo dijo en Juan 8:58. Cristo dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Es curioso, no dice, antes que Abraham fuese, yo fui, sino yo soy, existente como siempre. Y esa palabra yo soy, esa expresión es lo que Dios reveló de su nombre a Moisés. Yo soy que ha enviado. Entonces ellos sabían, si Él dice, yo soy, Cristo estaba diciendo, yo soy Dios. Y se enojaron bastante, dice en 59. Tomaron entonces piedras para arrojárseles. Pero Jesús se escondió y salió del templo. Entonces, Cristo tiene una preexistencia. Y tiene la deidad. En Colosenses 1:17, lo voy a leer. Colosenses 1:17. En Él, y Él es antes de todas las cosas, hablando de Cristo Jesús, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en Él toda la para que en todo tenga la preeminencia, como Cristo fue primero. Creador de todo, dueño de todo. es propio que Él tenga la preeminencia en todo. ¿Cristo tiene la preeminencia en tu vida? ¿Cristo tiene la preeminencia en la escuela de su Hijo? La Biblia dice aquí que Cristo tiene que tener la preeminencia en todo. Las cosas por Él fueran hechas. Y si Él es el Creador, eso tiene implicaciones. En la creación, en Génesis, al fin de capítulo 1, dice, todo fue bueno en gran manera. Dios hizo todo bueno. Pero por la caída de Adán, las cosas perdieron su calidad. Y Cristo vino para hacer de nuevo todos. Para recrear el mundo. Y si Él es el Creador, también es el dueño. Y digno de alabanza. En Apocalipsis 4:11, si quieres subrayar un versículo para los testigos de Jehová, que admitan que Cristo estaba ahí en la creación, Creador. En 4:11 de Apocalipsis dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Él es el Creador, dice la Biblia, así que es digno de alabanza. Versículo 4, en nuestro texto dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La Biblia nos enseña que el hombre es más que un animal. Estuve con ateos en la conferencia que creen que realmente no hay mucha diferencia entre un animal y el hombre. El hombre es nada más que un animal más avanzado. Pero no es verdad. El hombre tiene algo diferente. Dice en Génesis 2:7 que Dios sopló en el hombre la vida. Dios dio algo especial al hombre. Puso en él la capacidad de reflexionar, de razonar, algo que los animales no tienen. Tiene la capacidad de desarrollar ciencia, agravar la historia. Y esto, todo esto viene de Cristo. Cada hombre en el mundo tiene algo de esta luz. Los abusan la luz, claro, pero tiene algo. Son espiritualmente muertos, sí, pero pueden ver algo de la luz. Es como en su casa, si quiere dormir en un día soleada, y cierra las cortinas y la puerta, siempre entra un poquito de luz. Y así son los hombres perdidos. Están cortando todas las cortinas de su mente, pero algo de la luz de Dios puede entrar. Tienen algo. Vamos a Hechos 14. Dios puso algo en el hombre que no está completamente desaparecido. En Hechos 14:16 dice, en las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Aquí San Pablo está hablando a gente que nunca han escuchado de la Biblia. Son paganos, no conocen la historia de la Biblia, pero está diciendo, mire, tiene suficiente luz para entender que eso es Dios. La luz no estaba completamente apagada. También en Hechos 17:28, hablando con otros paganos, San Pablo dijo, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho. Está citando los poetas de los paganos, no porque ellos tengan alguna autoridad, simplemente tiene algo de la luz, porque linaje suyo somos. Han visto algo de la luz de Dios. como dice en Romanos 2:14, que cada hombre tiene algo. En 2:14 de Romanos dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, no tienen acceso a la Biblia, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La Biblia dice que aún estos en la oscuridad tienen algo en su conciencia. Dios ha grabado ahí en su corazón algo de la diferencia entre el bueno y lo malo. Así que aún el hombre caído, espiritualmente muerto, puede ver algo de Dios en el mundo. No puede cerrar las cortinas completamente de su mente. Versículo 5, Juan 1:5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Saliendo de muchos versículos de la guerra, aquí aparece la guerra de nuevo. La luz está resplandeciendo en las tinieblas, no prevalecieron contra ella, como las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia. Cuando viene la luz, es imposible que la oscuridad prevalece. Prendiendo la luz en un cuarto, la oscuridad tiene que desaparecer. La luz siempre tiene más poder que la oscuridad. Y eso es lo que Dios dijo en la creación, en los primeros versículos de Génesis. Hubo un gran vacío y Dios dijo, sea la luz. Sea la luz, y vino todo el poder de la creación. Pero aquí Juan está hablando que ya hay una nueva creación. La segunda caída, la primera caída, la segunda renovada. Como nuestro versículo que dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La luz de una nueva creación en nosotros. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué cosas? La vieja creación en nosotros. El hombre caído, atrapado en el pecado. En Romanos dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque somos participantes en la nueva creación. Versículos 6 y 7 dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Aquí no está hablando de Juan el apóstol, sino Juan Bautista. Está diciendo, vino otro antes de Cristo, que es Juan Bautista. Y es alguien importante para confirmar la verdad. Vamos a Lucas 1. Lucas 1, libro antes de San Juan. Lucas capítulo 1, versículo 57. Hablando de Juan Bautista, todo el mundo sabía de él, porque nació en circunstancias extrañas. Juan Bautista nació de una madre estéril, vieja, como la esposa de Abraham, como Sarai. Y esas son cosas que pasaban en el Testamento Viejo y todo el mundo estaba pensando, ¿qué está pasando aquí? Eso es algo importante. En 1:57 dice, cuando Elizabeth se cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Aún esta frase que nosotros tenemos en español, dar luz a un hijo, esa frase no existe en inglés. Pero es como un niño está saliendo a la luz. Y así Cristo, cuando usted es nacido de nuevo, es como dar luz a su alma. Dice, cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Y aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaba con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llama con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, porque el padre perdió la capacidad de hablar por no tener fe en lo que dijo el ángel, que iba a tener un hijo en su vejez. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, ¿Juan es su nombre? Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos. Y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Era una leyenda, Juan. Y todo el mundo estaba pensando, ¿qué significa eso? Dios está haciendo algo. ¿Pero qué? No entiendo. Y todos los que las oían, las guardaban en su corazón. Guardaban en su corazón para el día en que sepan qué está pasando. Diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Entonces, todo el mundo sabía de Juan, que era alguien importante, mensajero de Dios. No hizo milagros, pero su vida fue un milagro. Y él confirmó Cristo Jesús, para que cuando él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la gente diga, por eso vino Juan. Vino para confirmar que Cristo era el Mesías. Pero él no confirmó simplemente como hombre, sino como embajador de Dios. Versículo 8. Dice, no era él la luz, sino que para que diese testimonio a la luz. Tenía toda la humildad. Vamos a Juan 3. Juan Bautista tenía la humildad que nosotros necesitamos hoy día en la iglesia. Porque hubo una contienda. Había dos congregaciones. Había discípulos de Juan y discípulos de Cristo. Y fíjense, en versículo 22 de Juan 3 dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había ahí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, hablando de Cristo, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Está diciendo, mire, nuestra iglesia está acabando. Este otro pastor está ganando todas las ovejas. Está quitando nuestro rebaño. ¿Qué hacemos? Respondiendo Juan dijo, no puede el hombre recibir nada si no fuere dado del cielo. Vosotros mismos sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el enemigo del esposo, el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Esa es la humildad cristiana. Él dice, es necesario que Cristo sea engrandecido y yo no soy nada. Eso es la humildad cristiana. Bueno, Juan 1:9. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Eso quiere decir lo que estaba en el hombre, aunque muy trastornada, la luz que estaba en el hombre ya vino en carne. Él estaba, esa luz andaba en carne aquí en el mundo. Versículo 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le reconoció. Es como si hay un hombre que es dueño de un gran rancho, que tiene mucha propiedad, y viene a su rancho entrando y todo el mundo dice, ¿quién es usted? ¿Qué hace usted aquí? ¿Por qué está aquí en esta propiedad? Cuando él es el dueño. Dice que vino al mundo, el mundo no le reconoció. Los demonios lo reconoció. Pero el mundo, siendo tan torpe en pecado, tenía la mente cerrada. Y aún por muchos años después, en el Imperio Romano, hablaron de Cristo como otro criminal que murió en una cruz. Como nadie. Un don nadie. Hasta que poco a poco crecía la fe cristiana y dieron cuenta, eso es algo que está cambiando el mundo. Versículo 11. A lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. Dice que vino a los judíos, porque Cristo fue judío. No lo recibieron, lo rechazaron. Voy a leer de Isaías 1. Isaías 1, 3 dice, el buey conoce su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. En Isaías dijo el profeta a Israel, ustedes príncipes de Sodoma, escucha ustedes pueblo de Gomorra. Está comparando ahí, diciendo, ustedes ya son como Sodoma y Gomorra. No están escuchando a Dios. Pero Cristo dijo que ellos eran peores, peores que Sodoma y Gomorra. Vamos a mirar unos versículos en Mateo. ¿Cómo los judíos recibieron su rey? En Mateo 11, 23. Mateo 11, 23. Cristo dice, bueno, Isaías le hace igual a Sodoma y Gomorra. No, son peores. Mateo 11, 23 dice, y tú, Capernaum, que eres levantado hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieron hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Entonces, los milagros confirmaban que Cristo era el Mesías. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Vino a los suyos y no lo reconocieron. En Mateo 13, unas páginas más adelante, en 13:14 dice, hablando de las parábolas, dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se han engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Muy triste. Cristo dijo de ellos en Juan 3:19, la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y la consecuencia es que la iglesia crecía y crecía, pero Israel, su templo fue destruido en el año 70. Bueno, terminando, vamos a versículo 12. Juan 1:12. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la buena noticia. Sí, rechazaron a Cristo Jesús, el pueblo judío. No todos, pero la gran mayoría. Pero aquí está la buena noticia. Todos los que recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso quiere decir, recibir a Cristo Jesús es salir de la oscuridad. Es ser hijo de luz, no hijo de ira, como estudiamos en Efesios. Y la palabra aquí, creer, es más que simplemente aceptar que una persona así existía. Si tu médico dice, tomas esta medicina y eso te va a curar tu enfermedad, y tú dices, sí, lo creo, pero yo no lo voy a tomar. Eso no es la fe bíblica. La fe bíblica tiene la confianza de decir, sí, pues lo creo que esa medicina me va a curar y lo voy a tomar. Eso es poner su confianza en los medios que Dios ha dado, la salvación en Cristo Jesús. Versículo 13 dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí está hablando de la salvación, ¿cómo es? Está hablando también del nuevo nacimiento. Dice, no de sangre. En Hechos dice que todo el mundo vino de un sangre. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. En un sentido, todas las razas de seres humanos somos hermanos de la misma sangre de Adán. Pero dice, Cristo no vino ahí, de ese linaje. Porque fue nacido de una virgen. No fue contaminado de esa sangre. Y nuestro nacimiento también no es simplemente por ser hijo de cristianos, sino que el Espíritu Santo tiene que formar en ti la nueva vida, como Cristo fue formado en el vientre de María. Vamos a Santiago 1:16. Tenemos poco más y estamos cerrando. Porque es necesario aprender un poco ya del nuevo nacimiento. Lo encontraremos de nuevo en Juan 3. Pero en Santiago 1:16. En 16 dice: amados hermanos míos, no erráis. Y cuando la Biblia dice no erráis, es tiempo de escuchar, porque es una ocasión de fácilmente caer en errores. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia su opinión. Dios tiene un don. Dice: Él de su voluntad nos hizo nacer. Él nos hizo nacer. Dice: fue obra de Dios. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. El nuevo nacimiento es obra de Dios. Regresando a Juan, dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne. Entonces, si alguien dice, yo soy salvado porque recibí a Cristo Jesús, yo prefiero decir, yo recibí a Cristo Jesús porque Cristo recibió a mí. Porque Cristo puso su luz en mí y por lo tanto recibí a Él. Porque dice, no es de voluntad de carne, ni la voluntad de varón, sino de Dios. No fue simplemente nuestra decisión o de nuestra voluntad. Y se ve más claro, más ampliamente en Romanos 9. Vamos a un momentito a Romanos 9 para ver cómo San Pablo amplificó esa doctrina de que no es por la decisión del hombre. Sí, el hombre tiene que recibir a Cristo Jesús, pero primero Dios está obrando ahí. Dios está ahí dando un interés, un corazón nuevo. En Romanos 9:15 dice: pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Recuérdense, hermanos, la vida eterna es un regalo. En Santiago dijo, todo regalo bueno desciende de lo alto, del que no cambia su mente. En Efesios 1 dijo, nosotros fuimos escogidos desde la fundación del universo y Dios no cambia su mente. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Versículo 18, ahí en Romanos dice, de manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Es la base de nuestra salvación como un regalo gratis. Que antes de recibir a Cristo Jesús, Dios estaba obrando en nosotros, dando luz a una nueva persona espiritualmente. Bueno, regresando a San Juan, versículo 14, el último versículo del mensaje de hoy dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No fue hecho de carne en el sentido de la carne pecaminosa, sino fue hecho carne en el sentido de la carne débil. Dijo en 1 Pedro: toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. En este sentido, Cristo fue carne. En Hebreos 4:14, no voy a leer, pero si quiere leer más tarde, dice que Cristo fue tentado como nosotros en todos los puntos de tentación. Por eso Él es nuestro representante. Él es un ser humano y es Dios, completamente hombre y completamente Dios. Objeción, quizás alguien piensa: pues yo no puedo creer tal cosa, que un ser es Dios y también es hombre. Respuesta: ¿no puedas? Todo lo puedo en Cristo que te fortalece. Créelo, hermano, es la verdad del Evangelio. Cristo, hombre, y Cristo, Dios. Y no hay gracia en ningún otro hombre. No hay verdad divina en ningún otro hombre. Terminando en aplicación, Cristo vino como la luz del mundo y todavía está aquí, pero no físicamente, está aquí en su iglesia. Juan Bautista ya no está. Cristo está en el cielo como nuestro representante en frente al Padre, y nosotros estamos aquí en el mundo como su representante a ese mundo. Toca a nosotros la responsabilidad de continuar dando la luz a ese mundo oscuro. Estudiamos en Efesios 4, ¿cómo piensan la gente de este mundo? En 4:17, Cristo dijo de la gente de este mundo, y esto vi en la semana pasada, hablando con ateos, en debates y hablando después. Lo vi con mis ojos, cómo son la gente con el entendimiento entenebrecido. San Pablo dice: esto pues digo, requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Unos ejemplos, hablando con estos ateos ahí en la conferencia. Ellos no pudieron dar ninguna explicación de dónde viene la moralidad, el concepto de moralidad en el hombre. Dice: pues cualquier cosa que da más placer a más gente, eso es bueno. Eso es todo lo que pueden ofrecer. Es nada. Preguntamos de la dignidad del hombre. En esta enfermedad de animales, en Inglaterra, se toman todos los corderos y se hace un gran montón y los queman. Y pregunté a estos hombres: ¿debemos de llevar todos las víctimas del SIDA y ponerlos así en un montón y quemarlos? ¿Cuál diferencia hay entre un hombre y un animal? ¿Por qué otorgamos un tratamiento diferente al animal que al hombre? No tiene ninguna explicación en ese concepto ateo. El ateo me dijo, yo pregunté: ¿te puedes saber cosas, pero con seguridad? Y él dijo: no, no podemos saber nada con seguridad, simplemente es probable. Y este hombre dijo que tenía un librito, esto es el librito de contradicciones en la Biblia. Dijo: aquí en Marcos dice eso de divorcio, y eso aquí en otra parte, eso es una contradicción. Y pregunté: ¿y sabes esto por seguro? ¡Claro, estoy seguro! Es una contradicción. Y él dijo: no podemos saber nada por seguro. Contradicciones en la mente entenebrecido. Pregunté una vez a uno de ellos, Dije, los ateos dicen que el mundo en el fondo no tiene sentido. Si hemos venido de la evolución y después de la vida no hay nada, la vida no tiene sentido, ¿verdad? Y el ateo dijo, pues es verdad, la vida no tiene sentido en el fondo. Entonces pregunté, entonces, ¿tu vida no tiene sentido? Dijo, pues en el fondo. Entonces, ¿los elementos de su vida no tienen sentido? Pues sí. Entonces, ¿tus argumentos no tienen sentido? No voy a decir eso. En un contexto tiene sentido. Entonces, contradicción, contradicción. Otro dijo en el debate que todo el universo, el cristiano preguntó, ¿de dónde viene el universo? Dice, todo vino de nada. Y ese es su concepto. De nada viene algo. De lo que no tiene vida, viene la vida. De lo que no tiene la moralidad, viene moralidad. Contradicción tras contradicción. Y concluimos, yo dije, ustedes los ateos tienen mucha fe. Ustedes tienen más fe que nosotros. Tienen mucha fe en la evolución, en sus razonamientos oscurecidos. Yo pregunté a otro, en nuestra país, en los documentos de la fundación dice que los hombres tienen derechos inalienables o inajenables, derechos que vienen de Dios. Y dije a uno, en tu concepto de la vida, ¿hay derechos así? Dice, no, eso no tiene sentido, lo siento. Entonces no pueden entender la experiencia más básica de la vida, devotos. En cada cultura uno tiene que tomar un voto para ser ciudadano, para casarse, para trabajar por el gobierno, para dar testimonio en la corte. Pero al ateo, pregunto, ¿y a quién va a jurar? Entonces, eliminan todos estos elementos de la experiencia humana, su concepto del mundo está en bancarrota. Y ellos quieren tomar cada vez más influencia en el gobierno, en las escuelas, en el periodismo, para pasar sus ideas a la gente. Por eso, hermanos, estamos en una guerra. Estamos todavía en la guerra. Aprendimos, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. La guerra sigue. Tenemos una guerra feroz. Y la Biblia dice, toca a nosotros. En Mateo dice, vosotros sois la luz del mundo. Ustedes son una ciudad sobre un monte. Tenemos la luz aquí. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrero a mi camino. Y si nosotros no estamos llevando la luz, ¿quién? Si no la iglesia, ¿quién va a hacerlo? El mundo andará en tinieblas. Dicen Proverbios, el camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. ¿Alguna vez has levantado en medio de la noche, todo oscuro, empieza a andar y choca tu pie con la cama y después se cae sobre un juguete de los niños? Porque no sabe a dónde va. La Biblia dice, así vivan la gente perdido. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Son ciegos. Son ciegos como San Pablo cuando fue convertido. Dijo que cayó de sus ojos escamas. Tiene vecinos, hermanos carnales, personas en todo su alrededor que tienen esas escamas en sus ojos. No entiendan lo que está pasando. Están viviendo en oscuridad, destruyendo sus vidas por el vicio, por la droga, por el juego, cosas que parecen bueno, interesante al principio, por la idolatría. Todavía hay idolatría. La Biblia dice que la persona que siempre está esclavizado por el dinero, está viviendo por la idolatría, por la violencia. En las pandillas, parece interesante al niño al principio. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Por el crimen, la venta de drogas. Conozco un pastor y su esposa antes andaba en el mundo y me dijo que Cuando vendía drogas, siempre tenía sus armas en todos lados, porque no pudieron confiar en los demás. Y así están viviendo en nuestro alrededor, hermanos. Quiero cerrar con 2 Pedro 1:19. Con esto cerramos. 2 Pedro 1:19. Dice, tenemos también la palabra profética más segura. El ateo no tiene nada segura. Pero dice nuestra palabra de Dios, dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar el oscuro. Eso es nuestra Biblia. La palabra de Dios dice, es una antorcha en un mundo oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hermanos, ustedes conocen el logo de nuestra iglesia. Tiene la cruz, sí, y tiene un sol. Un sol que está empezando a levantar para brillar la luz. Y esta es nuestra misión aquí en este valle. Vamos a orar. Oh Señor, te damos gracias por tu salvación, por tu regalo no merecido de la fe en ti. Queremos brillar tu luz aquí, Señor, en la oscuridad. Danos, Señor, energía. Queremos ser incansables, Señor. Ayúdanos, Señor, a no ser desanimados. Ayúdanos, Señor, a aceptar la realidad de que hay sufrimiento en la vida cristiana. Pero encima de todo somos vencedores, más que vencedores. Ayúdanos, Señor, a brillar tu luz aquí, en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, hermanos, si alguien quiere pasar para...